Daniel capítulo 3. Si lo tiene, está de pie, salvo que tenga un niño en sus brazos. Bendito es Dios. Bendito es Dios. ¿Hasta cuándo iba a alabar a Dios? ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, gloria a Dios. Hay que alabar a Dios siempre, gloria a Dios. Jesús dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, que os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Versículo 12: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en esta misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librar o puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Alguien diga amén, Señor. Yo creo. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces esos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, de Mesac y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Amén. Gracias. La palabra del Señor es fiel, es digna de ser recibida por todos. ¿Cómo que se llama el mensaje? Manifestando fe. Así se llama el mensaje. Manifestando fe. Santo Dios. Gloria a Dios. Es pues la fe. Todo el mundo contesta: la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Uy, ¿qué? Eso uno abre Hebreos 11 y uno lo lee. Pero otra cosa es creer. ¿Qué es lo que cada uno cree? ¿Qué es lo que tú crees? ¿En quién crees? ¿Hasta cuándo crees? ¿Cómo crees? Eventualmente todos, y digo todos, necesitaremos ejercer y manifestar nuestra fe. Oiga esto: no a los hombres, sino a Dios.
Santo Rey.
La fe se manifiesta es a Dios, no a los hombres. ¿Alguien escribió eso? Hay un montón de gente que hace cosas para que sean los hombres los que lo vean. Hay hombres que tienen fe y nada. están actuando para que los hombres lo vean. Pero nuestra fe debe ser manifestada a Dios. Nuestra fe debe ser manifestada ¿a quién? Grítelo a alguien. A Dios. Gloria a Dios. No quiero ir en la introducción para que usted vea cómo fue que Dios levantó a estos tres varones por causa de su fe en Dios. Quiero irme al grano por cuestiones de tiempo. Pero los tres están en el gobierno. Están en el gobierno de Nabucodonosor. ¿Ya? Están en la papa los tres.
Santo Dios.
Se ve como un montón. Hay un montón de gente que me escucha a través de la radio que están desempleados. Estos no estaban desempleados. Estos estaban en el gobierno y mandaban.
Santo Dios.
Están en Babilonia. No están en Israel. No están en el templo, lejos de su patria, pero con una fe en Dios. Yo debo tener fe cuando estoy aquí en la iglesia, pero cuando no estoy en la iglesia, sino que estoy en Babilonia, mi fe debe seguir intacta. Mi fe debe seguir igual. Un día se levanta el rey Nabucodonosor, se endiabló Nabucodonosor. Y se le ocurrió hacer una estatua enorme. Una estatua de oro. Imagínese usted que nuestro presidente, que Dios lo libre, se le ocurra hacer una estatua mañana. No de oro porque no tiene la plata, pero que la haga de madera. Y que él diga, todos se tienen que arrodillar delante de esa estatua. Usted se sorprendería de ver a la gente ahí. Usted se sorprendería. Usted ha escuchado de que hay una ¿cómo que se llaman? Cuando hay cierre de campaña, un evento de estos grandes y todo el mundo debe ir. Y el que no va, lo votan. Y usted ve un montón de gente allá que no quiere estar, pero va. Porque tiene miedo que lo voten. Dijo Nabucodonosor, ya lo leímos. Cuando suene la música, el que no se arrodilla y no adora a la estatua se muere. Esto no es que te iban a votar, ¿eh? Esto no es que te van a votar. El que no adora la estatua y no se arrodilla se muere. Lo echamos en un horno de fuego.
Santo Dios.
Entonces sonaba la música. El tiempo de rap. Cuando la gente escuchaba el rap, todo el mundo entendía. Cuando escuchaban el reggaetón, que tenían que arrodillarse y que postrarse delante de la bestia. Y la Biblia dice que todos los pueblos, oiga esto, todos pueblos, naciones y lengua lo hacían. Todos lo hacían. Salvo tres muchachos, salvo tres hombres que decidieron, dijeron, esa música no es de Dios. Dijeron, esa música no es de Dios, hombre. Que lo bailen todos y que lo canten, pero yo no. Y dijeron, no nos arrodillamos. Entienda esto. Está en peligro su empleo. Están en el gobierno. Están en la papa. Está en peligro su futuro. Está en peligro su vida. ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, pastor, yo tampoco me hubiera... Yo no. Yo sé que yo no, ¿verdad que no? Porque es fácil hablarlo.
Pero su vida está en peligro.
La fe no se manifiesta cuando las cosas nos van bien. Cuando te va bien, cuando estás en la papa, cuando tienes dinero, cuando tienes buena salud, cuando tu familia está bien, cuando en el ministerio estás bien, ahí no hay que manifestar fe. Hay mucha gente que ellos son los que más fe tienen porque le va bien, mentira. Pero tiempo y ocasión vendrá para que todos, y digo todos, manifestemos nuestra fe a Dios. Tiempo y ocasión vendrá. Estos son tres amigos. Ahí levante la mano y dígale: Señor, dame amigos como eso. Dame amigos como eso, Padre Santo. Que cuando la cosa esté en dura, el amigo te diga: no te preocupes, aquí estamos. Vamos juntos en esto. Estos son tres amigos que su amistad va hasta la muerte. Estos son tres amigos, no de chilingui, son amigos de la fe. Padre, danos amigos en la fe. Alguien pídalo, se lo digo de su corazón. Dame amigos en la fe, Padre. Gente que cuando yo esté en problemas, que cuando yo esté a punto de morir, venga a orar conmigo. No gente que me traiga bochinche, ni gente que esté conmigo por lo que yo les pueda dar, sino que gente, Dios mío, Señor, que vengan para hablarme tu palabra, que vengan para llevarme a ti, que me acerquen más a ti. Oiga eso. Cuando el edicto salió, ellos tuvieron que haber conversado. Oye, salió un edicto nuevo, ahora hay que arrollar una estatua. Entonces están los tres conversando: pero ¿qué vamos a hacer? Porque nos van a botar, porque nos van a matar. Y alguien dijo: no nos vamos a arrodillar. Alguien no dijo: no me voy a arrodillar. Dijo: no nos vamos a arrodillar, vamos a unirnos aquí.
Santo Dios.
Iglesia, no nos vamos a arrodillar delante del mundo, vamos a unirnos aquí. Alguien diga amén, pastor.
Alguien diga amén.
Vamos, iglesia, vamos a unirnos en oración. Iglesia, vamos a unirnos en adoración. Vamos a unirnos en la casa de Jehová. El enemigo quiere doblegarnos, quiere robar nuestra integridad. Nabucodonosor le está robando la integridad a todos. Le está robando su carácter, le está robando su personalidad y le está robando la fe.
Le dicen: no. No.
Cuando te sientes presionado, todo el mundo lo está presionando, se tienen que arrodillar, tienen que adorar a la bestia, tienen que adorar a la estatua. ¡No! Oye, pero que mira que allá también hay un judío igual a ti y él se arrodilla y no hay problema. Ese es el problema de él. La fe, lo que está escribiendo, se manifiesta con determinación. Determinación. Se ha determinado en su fe. Se ha determinado en su fe. Se ha determinado en su fe. Por supuesto que yo creo que la conversación del uno ayudó al otro. Que había alguien que tal vez sentía flaquear, pero otro le dijo: vamos. Alguien dijo: Dios nos puede librar. Alguien dijo: ya Dios nos libró cuando nos trajeron aquí, cuando nos querían obligar a comer. ¿Cuántos recuerdan que nos querían obligar a comer comida de Babilonia? Yo no sé por qué la gente se preocupa por lo que nosotros comemos. ¿Ah? Oye, ¿y usted come puerco? ¿Qué importa si como puerco o no como puerco? Oye, ¿y usted? Cuando llegaron a Babilonia, cambiaron sus costumbres. Le dijeron: que estos no comen puerco, dale puerco de comer. ¿Qué es lo que no come iguana? Dale iguana. ¿No come conejo? Dale conejo. Y que quien no comía, ¿cómo que se llama este? Cojinoa. Usted sabe que los judíos solo comen pescados con escamas. pescados que no tienen escamas. Dale, bueno. Hazle una chuleta bien rica y pónsela ahí delante para ver si es verdad que va a decir que no. Oiga, yo no tengo nada. El que me escucha por la radio, están los adventistas, que gloria a Dios, que aleluya. Yo no tengo nada. Usted coma lo que Jehová le ponga delante y usted dele gracias a Dios. Ya. Y no se contaminaron y Dios los honró. Ahora están diciendo: hermano, acuérdese que ya Jehová en el pasado te ha ayudado. Y el mismo Dios que te ayudó ayer te va a ayudar hoy.
Grábate eso. Grábate eso.
Grábese eso. Grábese eso. Jehová no te ayudó ayer para abandonarte hoy. Jehová no te levantó ayer para dejarte caer hoy. Jehová no te guardó ayer para que hoy fueres derrotado. El Dios que te guardó ayer es el Dios que tiene propósitos contigo. Y el mismo que te sostuvo, y el mismo que te levantó, y el mismo que te ayudó, es el que te va a guardar hoy. ¡Santo! ¡Santo Dios! Estamos en peligro, pero no estamos derrotados. Alguien está herido, pero no está destruido. Dios está de tu lado. Alguien dijo, están conversando, están entre ellos. Oye, ¿qué vamos a hacer? Y entre ellos alguien dijo, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Alguien está en peligro de muerte, pero dice Dios, no tengas temor de ellos, que yo soy el que te guardo, que yo soy el que te sostengo, yo soy el que te cuido. El mundo nos va a presionar, o el mundo nos presiona, o el diablo nos presiona, o la circunstancia nos presiona. Usted se siente presionado a hacer algo porque le da miedo, porque si no lo hace me despiden, porque si no pierdo a mi esposo, porque si no esto lo otro. Una hermana que está enferma fue al médico, le hicieron todos los exámenes y le dijeron, no tienes nada, no tienes nada. Hay una gente que es terrible, van al médico para que el médico le diga que tienen algo. Si usted va al médico y se siente mal y el médico le dice que no siente nada, ¡gózate! ¡Gózate! Es que no tienes nada. ¡Ay, pero me siento! No importa cómo te sientes, los exámenes dicen que no tienes nada. Eres sano. Eres sana. Pero ella fue al médico y se hizo los exámenes y le dijeron que ella no tenía nada. Entonces, alguna amiga le dijo, te están haciendo un daño. Te están haciendo un daño. Esto es brujería. Ay, papá. Y le dijo, yo conozco a uno. Ve y consúltalo a él y tú verás. Eso se te va. Entonces Satanás comenzó a presionar. Te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Oiga, cuando el diablo te diga te vas a morir, dígale sí, ya estoy muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Te vas a morir, te vas a morir. Oiga, un día nos vamos a morir de todas maneras. Algunos de ustedes van a morir durmiendo, lleno de días y de años, viejo, se va a acostar, ni cuenta se va a dar y va a levantarse allá en la gloria. A otros un día la máquina le va a hacer tuk, 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 pup, y se acabó, viaje. Alguien, y esto no es falta de fe, pero alguien morirá enfermo de alguna enfermedad. Si Dios no tiene misericordia, alguien va a morir en algún accidente. Y si no muero hoy, voy a morir mañana o dentro de un mes o dentro de un año o dentro de 10 años o no, pero un día me voy a morir. Si Cristo no viene antes, un día me voy a morir. Entonces, ¿cuál es la cosa que te vas a morir? Si de todas maneras te vas a morir, te vas a morir. El problema es morir sin Cristo. Ese es el problema, morir sin Cristo. Morir en la olla. Y si uno muere en la olla. Y llegaron los envidiosos. Hay gente que trabaja contigo y te tiene envidia. A la mínima que hace, va y se lo dice al jefe o a la jefa y tú no sabes. Y corrieron y se lo contaron a Nabucodonosor y le dijeron: todo el mundo te obedece, menos tres varones judíos. La gente nunca puede olvidar cuando alguien es un judío. Los judíos pueden mezclarse con la gente de Babilonia, pero los judíos, para los babilonios, siempre van a ser judíos. ¿Alguien entiende lo que estoy tratando de decir? Mézclase usted como usted quiera. Haga lo mismo que hacen los mundanos. Oiga, usted hable como ellos y al final usted para ellos es un cristiano. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Se ríen contigo y todo lo más, pero te critican y que es cristiano. Y mira lo que está haciendo, que el cristiano es de que el cristiano. Hay tres varones judíos. Hermano, usted que sí es cristiana, la gente te mira, la gente te respeta, se sonríe contigo, pero no te quieren por lo que hay dentro de ti. No te aman, no lo creas. Hay tres varones judíos que no se han arrodillado. Dice: no creen en tus dioses. Así le dijeron: no creen en lo que tú crees. ¿Qué me importa a mí si yo tengo un jefe santero? Si yo tengo un jefe que es parrandero. ¿Usted conoce a los jefes parranderos? Como el jefe es parrandero, él quiere que todos los subalternos parrandeen con él. No, si tú quieres arrastrarte en el alcohol y si te quieres arrastrar en lo que te quieras arrastrar, ve tú solo. No adoran a la estatua que creaste. No te honran. No te respetan. Y Nabucodonosor se molestó mucho. Dice Roger: se embembó. A una gente cuando se enoja pone en la bemba. Presión de la sociedad viene para que manifestemos fe. Te están presionando. Te presionan. Hermano, vivimos, esto es horrible. Es horrible la presión a través de los medios de comunicación. Es horrible la presión que hay. Nos presionan en la música. Nos presionan en la moda. Sí, en nuestros vestidos. Nos presionan en nuestro lenguaje. En el mismo lenguaje. ¿Quién quiere que hable como ellos? Presión. Y los medios de comunicación bombardeándonos cada día para que aceptemos lo que sabemos que no debemos aceptar, para que hagamos lo que sabemos que no debemos hacer, y nos sentimos presionados. Pues ese es el momento de manifestar fe, tener determinación. De aquí no me muevo. De aquí no me muevo. Te presiona una enfermedad. Te presiona, oye, una condición financiera. Usted sabe cuánta gente, porque no tiene trabajo, que no sé qué, a las muchachas las llaman de que para ser bailarinas exóticas.
Una vulgar prostituta.
Ahora cambian el nombre. ¿Ah? Una trabajadora sexual. Y los presionan. Ven, tú sabes lo que te vas a ganar. ¿Sabes? Plata. Si hay algo que nos presiona en el mundo es el dinero. Si hay algo que nos presiona en el mundo es la plata, hermano. ¿Cuántos no se han sentido presionados para hacer algo que no es de Dios por plata? Porque uno dice: bueno, pero es que si todo el mundo lo está haciendo, no es tan malo. El que la mayoría de la gente haga algo no significa que sea bueno lo que estén haciendo. ¿Ya? Si todos los cristianos comenzaran a fumar, el que todos los cristianos fumen no significa que está bien de que el cristiano fume. El que los pastores comiencen a fumar no indica, y estoy poniendo un ejemplo, no indica que porque el pastor fuma está bien que yo fume. ¿Me expliqué? Que lo que pasa es que la esposa de fulano hace esto, y el pastor fulano hace esto, y aquel, ¿qué importa lo que ellos hacen? Lo que pasa es que un profeta se humilló allá delante de la estatua. Bueno, ese es el problema de él. Pero hay que tener convicción propia, creer por uno mismo, no permitir que los demás crean por uno, no permitir que otra persona crea por ti. Porque cuando uno sale a la calle, la gente trata de creer por uno. Oye, ¿y tú por qué no usas el pantalón? ¿Y tú por qué no te gusta esta música? Ah, es que tú vas donde Bailey, eso es radical. Pero mira que fulanito y el pastor tal. Oye, ese es problema suyo. Ese es problema del pastor, de quien quiera que sea. Tener tu fe propia. Mi fe propia me dice que esto es bueno y que esto no es bueno. Y lo que diga lo demás, en panameño, me resbala. Señor, fe propia. Ahora, nuestra fe propia no debe estar basada en lo que nosotros creemos, sino en lo que Dios dice. ¿Ya? Porque hay alguna gente que sí, pero es que yo pienso y te la pasas pensando. Fácilmente te pudieran llamar pensador. Que yo pienso esto, que yo pienso que lo otro, que yo pienso. Piensa lo que te da la gana. Es hacer lo que Dios dice. Ya ellos sabían que hay un versículo en la Biblia, amigos católicos, que dice que el hombre no se humillaría ni se arrodillaría delante de ninguna imagen que está en el cielo, que esté en la tierra o que esté debajo de la tierra. Eso está en eso. No te harás imagen, dijo Dios, de nada lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellos, amigos católicos. Dice, la Biblia dice, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Ni los vas a honrar. No, que yo no los adoro, yo los venero. La veneración es una honra. Y dijo Dios, no los honrarás. Ay, pero es que eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, es que parece que lo que está en el Antiguo Testamento ya no vale para el Nuevo. ¿Ah? El no matarás es del Antiguo. ¿Dónde dice no matarás? En el Antiguo. Mate usted hoy para ver. Señor, arrodíllate. Oye, si eso es nada más un ratito, arrodíllate. Si eso no tiene nada, después le pides perdón a Dios. Oye, ve al baile y después le pides perdón a Dios. Una vez al año no hace daño. Un poquito. ¿Quién te dijo que un traguito hace daño? Tómate un chato aunque sea. Oye, una cervecita fría. Oye, es un poquito. ¿Acaso que la Biblia no dice que un poco de levadura leuda toda la masa? Es un poquito. Lo único que necesita la levadura es un poquito. Y están presionando y están presionando. Pero estos son tres jóvenes de fe. Aquí hay fe. Esto no es cuento de que gloria a Dios y aleluya. Y cuando viene, pero no, ellos tienen fe. Alguien que tenga fe, diga amén. Yo tengo fe, pastor. Y déjeme decirle, pastor, que yo no tengo fe en la buena. Yo tengo fe aunque no tenga dinero. Yo tengo fe aunque esté enfermo. Alguien puede decir amén. Yo tengo fe aunque lo pierda todo. Yo tengo fe. Para manifestar fe, lo que están escribiendo, usted necesita ser radical. No hay un término medio. O te arrodillas delante de la estatua o no te arrodillas. No que voy a poner una rodilla en el piso y que la otra no. No es que voy a arrodillarme un día sí y un día no. No, usted necesita ser radical. ¿Entiende usted el término? ¿Ah? Está saliendo una hierba mala allí en el campo, en su casa, en el jardín, y usted ve la hierba mala. Para acabar con la hierba usted necesita ser radical. Si la corta por encimita, vuelve y crece. Usted necesita ser radical, arrancarla de raíz. Arrancarla de raíz. O te arrodillas o no te arrodillas. O eres de Dios o eres del diablo. O estás en Cristo o estás en el mundo. No hay término medio. Jesucristo dijo: el que no es conmigo es contra mí. ¿Quién está contra Cristo? Todos los que no están con Cristo. Eso es radicalismo bíblico. Él lo dijo: el que no recoge conmigo desparrama. Cristianos que cuando están hablando se les salen las palabras sucias porque no están en la iglesia. No te honran, rey. Tiene que decidir: voy a hacer lo que Dios quiere o voy a hacer lo que Nabucodonosor quiere. Voy a hacer lo que Babilonia quiere. ¿Usted qué va a hacer? ¿Lo que Dios quiere o lo que el mundo quiere? Decide, decide, decide. Alguien decida en voz alta. Alguien dígale a Dios: yo voy a hacer lo que tú quieres, Señor. No importa lo que pase. Oye, si te despidieron por hacer algo que es de Dios, dele gracias a Dios por haber salido de ese hueco, que cuando donde quiera que sea. Es que, pastor, es que yo ahí cobraba bien. Mejor es comerte tu arroz blanco con huevo en la voluntad de Dios que comer los manjares de Babilonia en desobediencia a Dios. ¿Está escuchando usted lo que estoy diciendo? ¿Ah? Ellos tienen que decidir agradar al mundo, agradar a sus amistades, su condición financiera, porque sí, oiga, su finanza se va a afectar y todo lo demás. Pero vamos a ser radicales, vamos a decirle que no. Y le dijeron que no a los empleados. Y cuando los empleados fueron donde el jefe a pegar la Nabucodonosor, se molestó mucho, demudó su rostro, dijo: tráiganme a esos muchachos aquí, tráiganlos. Y lo tomaron y los llevaron allá. Y fueron delante del jefe. Pero ellos no le tienen miedo al jefe. Hermanos amados, la Biblia dice que debemos temer a quien puede tomar nuestra alma y echarla allá al infierno. Es decir, a Dios. Usted no tiene por qué temerle a ningún hombre. Usted no tiene por qué temerle a ninguna mujer que te voy a despedir, que te voy a suspender, que vas a hacer lo que te da la gana.
Oiga, no voy a decir así como le he dicho yo. Usted respete a su jefe y todo lo demás,
pero usted mantenga su dignidad, mantenga su fe, mantenga su determinación. Se está invitando a hacer algo que sabe que es incorrecto. Dígale como Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron a Nabucodonosor: no. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que es que si no te arrodillas, que te voy a tomar y que te voy a echar en el horno de fuego ardiendo y que te vas a morir. Y le dijeron: dígale usted al mundo, no. Pero es que, oye, que es que mira que te van a botar y cómo vas a pagar la casa. Oye, si yo pierdo la casa por andar en la voluntad de Dios, al mundo le voy a decir no.
Alguien dígale al diablo no. Su pensamiento está firme. Necesitamos determinación. Para mí, determinación, lo que están escribiendo es firmeza.
Pero para manifestar fe, necesitamos, escríbalo en grande, ser fieles. Fieles a Dios, por supuesto. Ser fiel. Ser fiel. Satanás tratará una y otra vez que usted sea infiel a Dios. Que usted sea infiel a Dios en el empleo. Que usted sea infiel a Dios. Hoy estás estudiando en el parcial y no estudiaste. Ya alguien tiene el examen. Oye, si solo tiene que pagar $5 para que tenga el examen. Dígale al diablo. ¿Cómo?
Así se dice.
No, es no.
No de eso te convencen. A ratito te convencen.
No sea usted como Balaam. Balaam envió sus enviados y fue y le dije: no.
Dijo: este está guau. Wow, mándale más. Envíele más. Santo Dios.
Sea fiel a donde quiera. Mire, uno no tiene que estar en la iglesia para ser de Dios, hombre. A donde quiera que usted esté, a donde quiera que sea, donde quiera, universidades, colegios, empleos, allá afuera en el mundo, usted se fue a visitar a un pariente y de repente fue sorprendido por una fiesta. A donde usted se encuentre, usted es un creyente, usted es un cristiano. El pastor no te puede ver, pero tu fe todavía está ahí. El líder, el maestro de escuela dominical no está ahí, pero Dios está ahí. Y cuando lo presionen, dígale en voz alta: ¡no! A veces es que te presiona es tu propio familiar. Oye, mira, pero una madre: oye, pero es que yo no sé por qué la gente se molesta con nosotros porque no bebemos. La misma madre, el mismo padre: oye, pero bébete una cerveza. Y se enoja con usted. No hay problema.
Que vámonos para tal lado porque tu marido no va a saber, tu mujer no va a saber, nadie va a saber. Santo Dios.
Alguien está diciendo: no. Usted de repente va a despertar en la cama diciendo: no. ¡No!
Al mundo.
Arrodíllense. El que lo está amenazando ahora es un líder. Usted ha visto cómo la gente se siente delante de los líderes. Se sienten pequeños. ¿Ah? Cuando usted habla con el gerente general de su empresa, ¿usted cómo se siente? Ay, que licenciado este, que licenciado lo otro, que el don fulano. Y se siente chiquitito. Y un hombre que está despodrido. Una mujer que está despodrida. Sepa usted que el grande es Dios. Cuando usted vaya adelante, quien quiera que sea, vaya con respeto, vaya con educación, vaya con amabilidad, pero vaya con determinación y con fe. Vaya con determinación y con fe. No importa, mañana usted va a ver al presidente de la República. Oiga, trátelo con respeto. Pero él no es más que tú. Él no es más que tú. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Yo he tratado de trabajar en esta parte de la autoestima del creyente. Usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo de Dios. Exija que le respeten. No acepte que la gente le falte respeto y que lo pisotee. ¿Escuchó usted? Que Dios te va a librar de mi mano. Y se arrebató uno. Se arrebató uno de los tres y le dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque el Dios en quien creemos nos puede librar de tu mano.
Oye, que este es terrible, es ese joven. Es un hombre terrible. Le está hablando al hombre más poderoso de la tierra, pero le está diciendo: el Dios en quien yo creo me puede librar de tu mano, y de tu mano me va a librar.
No deje que el diablo lo intimide. No deje que el diablo le amenace. Cuando viene una amenaza, usted hable la palabra, como está escrito. Hable la palabra. Dígale que la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Háblele y dígale que Dios te dijo que Él no te dejaría y que no te desamparará. Que Dios te dijo que te daría victoria y que te sostendría. es que Nabucodonosor siente que es mejor que ellos, porque él es rey. Nabucodonosor siente que la vida de ellos está en sus manos. Así se sienten algunos jefes. Sienten que son dueños de nosotros, porque la empresa nos paga algo. Piensan que ellos son los que nos dan de comer. Falso. Falso, falso, con toda falsedad. El que nos alimenta es Dios. El que nos sustenta es Dios. El que nos sostiene es Dios. A ti no es tu marido el que te sostiene, es Dios. No es la empresa, es Dios. Oye, no es el gobierno el que nos sostiene a nosotros, no es el gobierno, es Dios. Porque no importa cuál sea el gobierno que pase, el gobierno que venga, PRD, arnulfista, lo que sea, no importa. El pueblo de Dios sigue adelante, avanzando, porque estamos sostenidos por Dios. No dependemos de las medidas que ellos tomen, no dependemos de lo que ellos hagan. Tenemos a Dios. Dios nos sostiene, Dios nos alimenta, Dios nos levanta, Dios nos sustenta, Dios nos da la victoria, Dios nos provee, Dios nos sana, Dios nos ayuda, Dios nos defiende. Es Dios, es Dios, es Dios. Oiga, para manifestar fe hay que estar consciente de quién es uno. ¿Escribió eso? Necesito estar consciente de quién soy yo. ¿Quién eres tú? Alguien tiene más título que tú. Alguien tiene más dinero que tú. Alguien tiene más autoridad que tú. Pero tú sigues teniendo a Dios. Oiga, usted sigue teniendo a Dios. Oh, shakata seja baja cera. No te doblegues ni te humilles por dinero. No te doblegues ni te humilles por una posición. Hermano, no se arrastre delante de los hombres. Mire, arrástrate delante de Dios. Eso viene de arriba. Eso es de Dios. Montón de cristianos que cuando uno los ve que, oiga, yo he visto a los creyentes dentro de la iglesia, usted ve y que se la tiran de más y cuestiones, son unos arrastrados allá que el empleo. Y aquí cuando entran sienten que son mejor que usted, porque el negrito este, el indígena aquel, el otro que ni siquiera se ha graduado. Vaya donde vaya, vaya con la frente en alto, sabiendo que usted es un redimido por la sangre de Jesucristo. Un hijo del gran yo soy, un hijo del eterno. ¿Escuchó eso? Cuando usted llega, no llegó cualquier persona. Enviaron a llamarlo delante de Nabucodonosor y pensaron que iban a venir tres hombres temblando, tres hombres asustados. ¡Ay, corre! Oye, que te llama el señor fulano, que te llama el gerente general, que te llama. Vaya a verlo. Esta es la oportunidad que Dios te va a dar para hablarle de Dios. Esta es la oportunidad que Dios te va a dar para que vea dignidad. Oye, haciendo una pausa ahí, hermanos, necesitamos no ser orgullosos. El orgullo siempre es malo, pero hay que tener dignidad. Eso es lo que en este país uno no ve. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio que un personero, un ministro de Estado, un diputado renunció porque hay un escándalo? Usted no le falta carácter, dignidad. Hice el trabajo mal, las cosas no salieron. Uno ve escándalos tras escándalos y escándalos y escándalos. Y nadie renuncia. Y no votan a nadie. Y entonces se salen sintiéndose la gran cosa por televisión. ¿Cuántos muertos murieron por el envenenamiento ese en el seguro? ¿Cuántos hay? Oficialmente dice que son cientos y pico. Extraoficialmente son un montón de cientos. Y usted ha visto que el ministro de salud se ha llenado de dignidad y fue donde el presidente y le puso su cargo a disposición. No, perdóneme, pero le falta carácter. Eso sale mañana en la radio. Dios quiera que lo escuche viajando para algún lado. Le falta carácter. Dignidad. La única persona, para ser honesta, que en este gobierno renunció cuando no estuvo de acuerdo con algo fue el ministro de Desarrollo Agropecuario, Laurentino Cortizo. No estaba de acuerdo con algo que se estaba haciendo y dijo: hasta aquí llego. Oiga, yo admiro eso. Yo admiro eso. Pastor, cállate que nos van a hacer la calle. Cállate. Tenga dignidad. Eso no es orgullo. Yo soy hijo del Eterno, del gran yo soy. Tenga dignidad. Yo tengo que trabajar en esta parte. Tenga dignidad. Allá en el empleo tienes a una jefa que te tienes nerviosa. La mujer te tienes nerviosa. Y la mujer te llama y comienzas a temblar y estás tragando pastillas. Hay alguna jefa que no puede ni llamar porque inmediatamente uno entra en el estado de... Te llaman a recursos humanos y vas a punto de una crisis nerviosa. Tenga dignidad. Te van a llamar creído, lo que sea, pero no es eso. ¿Qué Dios nos puede librar de mi mano? Él le contestó: el Dios en quien creemos. Hay que saber quién es uno. ¿Quién es usted? ¿Usted es el hijo de la señora Rodríguez y el señor González? No. Usted es el hijo o la hija de Dios. ¿Qué es usted? Usted es el hijo de Dios, ¿sabe? Y lo que le da valor a usted no es su apellido. Lo que le da valor a usted no es el dinero que usted pueda lograr. Lo que le da valor a usted no es el título que usted pueda obtener. Lo que le da valor a usted no es la casa que usted llegue a poseer. Lo que le da valor a usted no es el carro en el que usted conduce. Lo que le da valor a usted no es lo que le enseñan en ningún lado. Lo que le da valor a usted es que usted es un hijo de Dios, un redimido por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que te da valor. Alguien diga amén, Señor. Amén, amén, amén. Alguien diga amén, Padre Santo. Para manifestar nuestra fe, lo que están escribiendo, tenemos que enfrentar al mundo. Enfréntalo. Enfréntalo, enfréntalo. Están con Nabucodonosor ahí, hay que enfrentarlo. Nabucodonosor lo está amenazando en público. Usted ha visto un jefe eso endemoniado. Si usted cometió un error, hay que llamarle la atención por el error que usted cometió. Eso se entiende muy bien. Pero usted comete un error y está hablando de su religión, de todo menos lo que usted es. Santo Dios. Santo Dios. Alguien bendiga. Usted es un hijo de Dios. Todavía. Ellos tienen lancha, pero no tienen a Dios. Usted no tiene por qué ser un esclavo de ellos. Hermano, usted no tiene por qué ser un esclavo de ellos, hacer todo lo que ellos dicen, que yo tengo que quedarme aquí. Usted es un empleado, usted es un obrero, usted es un trabajador, usted no es esclavo. Usted no es esclavo. Santo Dios. Usted es un esclavo. No, esclavo no. Usted no es esclavo. Usted es un empleado. Hay que ser obedientes y mansos. Lo que no hay que ser es menso. Menso, tonto. Te viera como a algunos de esos hombres le gritan a sus mujeres. Le gritan y les hablan y las menosprecian. Y usted viene a esos ratones cuando están delante de los jefes. Ratones. Manifieste fe en medio de la adversidad.
retaron su fe y le preguntaron: ¿qué Dios te puede librar de mi mano? Manifieste fe en medio de los retos. Lo escribió. En medio de los retos. Cuando te amenazan, cuando tu vida está en peligro, cuando tu familia está en peligro, cuando tu finanza está en peligro, cuando tu salud está en peligro, te están amenazando. Ok, hay un brujo que te está amenazando, hay un santero que te está amenazando, hay alguien que te está amenazando: te voy a matar, voy a hacer esto. Nada se mueve sin el poder de Dios, ni las hojas de los árboles se mueven. El Dios en quien creemos. Esto es entereza, esto es determinación, esto es carácter, esto es fe. El Dios en quien creemos nos puede librar de tu mano, y de tu mano nos va a librar.
Tremendo.
Pero después dijo algo que es más tremendo. Dijo algo que es mejor que todo lo que había dicho. Dijo: y si no nos libra, sino que nos morimos, de todas maneras no nos vamos a arrodillar delante de esa estatua fea. ¿Escuchó usted? Porque nuestro Dios nos puede proveer todo lo que necesitamos, pero si Dios nos provee, de todas maneras mantendremos nuestra fe en Dios. Alguien diga amén, Señor. Alguien diga amén, 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 amén. De todas maneras vamos a manifestar nuestra fe en Dios. Y Nabucodonosor se enojó, cambió el aspecto de su rostro y dijo: calienten el horno 7 veces más. Oh, yo voy a ver para ver si tú tienes fe de verdad. Ah, yo voy a ver para ver si ese Dios te puede guardar. Oh, vamos a ver qué Dios te va a caliente en ese horno. Tómenlos y átenlos, amárrenlos bien. Oye, apriétalos ahí. Pero ellos están con Dios. Su fe está siendo probada, pero su fe también está siendo manifestada. Están diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, persecución, guerras, peligros, espada, cuchillo. Nada me va a separar de Cristo. O voy a perder este empleo, pero voy a continuar con mi Cristo. Voy a estar enfermo, pero voy a seguir con Cristo. Voy a morir, pero todavía estoy con Cristo. Y calentaron el horno 7 veces más. Y mientras lo están calentando, ellos no están llorando. Mientras lo están calentando, ellos están orando a Dios. Se manifiesta la fe orando. Ore usted a Dios. Alguien abra la boca y diga amén, Señor. El que tiene fe va a orar. El que tiene fe va a orar. No me interesa quién sea, ni de qué iglesia sea, ni cuál sea su posición. El que tiene fe va a orar. El que tiene fe va a orar. ¿Sabe? Oye, si estoy enfermo, yo voy a ir al médico. Pero antes de ir al médico, voy a ir al Rey de Reyes y al Señor de Señores en oración. El que tiene fe va a orar. ¿Sabe? El que tiene fe va a orar: Señor, ayúdame. El que tiene fe va a orar: Señor, socórreme. El que tiene fe va a orar: Señor, susténtame. El que tiene fe va a orar: Señor, guárdame. El que tiene fe va a orar: cuídame, Señor. El que tiene fe va a orar: respóndeme. El que tiene fe va a orar: protégeme. El que tiene fe va a orar. Usted tiene fe, usted es alguien que está orando. Usted no está jugando con ellos, porque usted sabe que el diablo te quiere destruir. Pero sobre el alto hay uno que es más alto. Sobre el que te quiere botar hay uno que es más alto que él. Y lo tomaron ciertamente y los arrojaron ciertamente al horno de fuego ardiendo. Pero oye esto: los que lo alzaron para arrojarlo, los hombres fuertes esos, se murieron. Porque Dios no te libra del horno, pero Dios se muestra a ti en el horno. Se manifiesta fe a pesar de la incapacidad o la impotencia que tengamos. A veces uno no sabe cómo explicar cosas. Uno no sabe cómo explicar por qué esta cosa pasa. Pero a pesar de que ha pasado, voy a seguir creyendo en Dios.
Job manifestó fe, se murió. Todos sus hijos murieron. Perdió su finanza. Perdió todo. Satanás le está diciendo: mátate, matarme yo. Matarme yo. Todavía oraba. Todavía ayunaba. Todavía iba al templo. Y la mujer lo ve un día y le dice: todavía estás manifestando fe. Estás lleno de sarna ahí. Sarnoso. Y le dice: maldice a Dios y muere. Y él dice: ¿qué? Has hablado como una mujer fatua, como una loca has hablado. ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? ¿Ah? Dijo: yo sé que mi Redentor vive. No sé por qué tengo esta sarna. No sé por qué mi cuerpo está lleno de llagas. No sé por qué perdí a todos mis hijos. No sé por qué he perdido mi condición financiera. Pero algo sé. Sé que mi Redentor vive. Sé que mi Rey vive. En otra ocasión dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Dijo: eso es manifestar fe. Satanás le había dicho: este hombre tiene fe nada más porque le va bien, pero déjame zarandearlo. Dios dijo: zarandealo, pero no lo toques, no lo mates. Dios no va a impedir el horno. El horno, la prueba, viene para que manifiestes fe. Escríbelo. Ese problema que tienes vino a tu vida para que le enseñes a Dios, no a los hombres, a Dios tu fe. Las tormentas vienen para que manifestemos fe. Cuando Jesús estuvo en la barca durmiendo, se levantó una tormenta y ellos, en vez de ejercer la fe que Él les había enseñado, temieron, pensaron que se iban a morir, corrieron y le dijeron: perecemos. Y Él les reprendió y les dijo: ¿por qué no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis amedrentados? Ese horno es de Dios. Ese problema es de Dios. Alguien allá atrás está reprendiendo al diablo. De Dios este problema. No puede ser de Dios. Tú tienes que ser el diablo. Ese problema es de Dios. Y si no tienes problema, gózate. Pero prepárate, porque por ahí te viene uno. ¿Qué clase de profecía? En otra iglesia alguien diría que yo cancelo eso. Hay gente que se la pasa cancelando. Si tuviera un sello en un banco, cancelado. Cancelo, cancelo, cancelo. Cancela más que el diablo. Problemas vendrán. No lo deseo para usted, pero es necesario para su fe. La fe solo se desarrolla en medio del desierto, en medio de los problemas. Santo Dios. Ahora los tomaron, oiga esta, y los arrojaron dentro del horno ardiendo. Pero no han muerto. ¿Se ha dado cuenta usted que a pesar de ese problema, usted está vivo? A pesar de ese problema, usted come. A pesar de que está enfermo, oye, usted todavía anda. Dios no ha impedido el problema, pero te ha dado fuerza para estar en medio del problema. Hey, Hasaba, sí, Hasaba. Oh, cuando tú manifiestes fe, Dios manifestará poder. La recibiste, la recibiste, la recibiste. Enséñale a Dios dónde está tu fe y Dios te enseñará dónde está su poder. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Ellos no lo saben, pero ya Dios ha hecho milagros con ellos. ¿Cuándo Dios hizo el milagro con ellos? Cuando aquellos hombres fuertes los levantaron y el fuego los mató. Pero ellos no murieron. Ellos no vieron ese milagro. Dios está haciendo milagro contigo que tú no estás viendo. Ahora hay un segundo milagro. ¿Cuál es? Están en el horno, están en el fuego, pero el fuego solo es para esto.
Lo que, el que está escribiendo, el que está escribiendo, escribe, escribe.
El fuego solo es para esto, para quemar lo que te ata, para consumir lo que te ata. Santo Dios. Entraron atados en ese fuego, pero en medio de ese fuego, el Dios comenzó a romper ligaduras el diablo había hecho en ellos, ataduras que el diablo había hecho. Santo Dios. Hay cosas que nos atan y es necesario el fuego para consumir esas cosas. Usted está en medio de esa prueba porque Dios está tratando contigo y te está quebrantando y te está enseñando a llorar y está quitando lo que Él no quiere de ti. Tú estás llorando, pero tú no sabes que el fuego no te está matando, pero el fuego está rompiendo lo que te ata. El fuego te está haciendo libre. Oye, entraron atados, pero ahora estaban en el fuego caminando, estaban andando de un lado al otro porque Dios había hecho algo más. ¡Ale! En medio de todo problema, rompe cadenas, rompe yugos, rompe ataduras, rompe ligaduras. Santo Dios, Santo Dios, esa prueba financiera va a romper la atadura de la ruina, de la miseria, de la escasez, de la deuda. Por eso es que tienes esa prueba, porque Dios va a manifestar su poder en medio de esa prueba. Esa prueba con ese esposo, con esa esposa, es porque lo tenías como Dios, lo tenías como un ídolo, y Dios ha permitido ese fuego para romper esa atadura. Esa prueba con ese hijo, con esa hija, es porque tenías un problema con él también, y Dios está rompiendo ataduras en medio de esa prueba. Entraron atados, pero Nabucodonosor, cuando fue a verlos, preguntó: no metieron tres hombres atados aquí. Dijeron: sí, metimos tres atados. Dice: pero yo veo a cuatro. ¿Quién echó al cuarto hombre? ¿Quién lo metió ahí? Ya él estaba allí. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, Él te estaba esperando allí. Él sabe, ahí viene mi hijo, ahí viene mi hija, pero le voy a esperar porque lo voy a ayudar. Santo Rey del Cielo, lo voy a ayudar en medio de este fuego. Santo Dios del Cielo, Él está ahí tomando control del fuego, tomando control del elemento. Dice: y los veo sueltos, dice. Los veo sueltos, que andan, que se pasean. El otro milagro fue el cuarto hombre. Él llegó ahí antes que ellos. Antes que ese problema llegara a tu vida, ya Dios estaba ahí. Antes que ese dolor rompiera tu corazón, ya Dios lo conocía y fue preparando tu corazón para enfrentar aquel dolor. Antes que esa prueba llegara a tu vida, ya Él estaba ahí esperando. Mi hijo, mi hija va a pasar por esta prueba, pero no la va a pasar sola, no lo va a pasar solo, sino que yo estaré con él, voy a estar con él. Él te está esperando ahí y usted está llorando y usted no entiende a Dios. Uno no entiende a Dios. Uno llora y uno dice: pero ¿por qué Dios no los guardó del horno? Si Dios pudo haber matado a Nabucodonosor, pudo haber provocado un terremoto y derribar esa estatua, Dios pudo haber hecho tantas cosas. Pero ¿por qué Dios permite el horno? Porque el horno te conviene. El horno te conviene. Es en el horno donde vas a manifestar fe. Es en el horno donde le vas a demostrar a Dios cuánto le amas. Es en el horno donde le vas a enseñar cuánto le crees. Es en el horno donde vas a enseñar cuánto dependes de Él. Es en el horno.
Señor, pero que es que yo no estaba orando para que esto no pasara y pasó.
Es que ese horno es de Dios. Ese horno es de Dios.
Escucha esto ahora. Escucha palabra de Dios. Están en el horno.
Escuche con el corazón, con el oído espiritual.
Están en el horno. Pero nadie los puede sacar del horno. Se están paseando con el cuarto hombre. Se están paseando en medio del horno. Pero Nabucodonosor, que los metió en el horno, no los puede sacar del horno. Los hombres fuertes que los metieron al horno no los pueden sacar del horno. Solo ellos pueden salir del horno.
¿Alguien recibió?
Nadie te va a sacar de ese problema. Solo tú puedes salir de ese problema.
Santo Dios.
Lea la Biblia y usted va a ver que Nabucodonosor fue y los llamó y les dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios viviente, salid y venid, les dijo.
Nadie pudo buscarlo a ellos.
Bendito es Dios. Oh, déjame un ratito más en este horno. Es que fuera del horno no se ve al cuarto hombre. A veces vale la pena estar en el horno, porque cuando estás en el horno, el cuarto hombre está contigo ahí. Bendito es Dios. Bendito es Dios. En medio de esas pruebas uno siente a Jesucristo. Uno siente el amor de Dios. Uno siente el abrazo de Dios. Uno siente la presencia de Dios, porque Él está contigo ahí.
Bendigo, Señor. Alguien bendígale, alguien bendiga.
A veces vale la pena esa prueba. Vale la pena ese dolor. Ese problema vale la pena. Porque en medio de ese problema es cuando veo a Dios. Oh, en medio de ese. Alguien me está escuchando en un hospital. Pero en ese hospital está viendo a Dios. Alguien tiene una prueba con su esposo, pero en medio de esa prueba estás viendo a Dios.
Alguien tiene una prueba con un hijo, con una hija, pero en medio de esa prueba estás viendo a Dios. Estás viendo a Dios moverse, estás viendo a Dios hacer algo, estás viendo a Dios pasearse. Oye, la prueba no se ha terminado, la prueba no ha acabado, pero Dios se está paseando. Dios te dice: no vas a morir en esta prueba. Y como no vas a morir, aprende a pasearte en la prueba. Aprende a moverte en la prueba. Aprende a moverte en el horno. Porque la gloria de Dios está ahí contigo. Porque la presencia de Dios está ahí contigo. Porque Jesucristo está contigo. Porque el rubio de Galilea está contigo. Porque el león de la tribu de Judá está allí de tu lado. Porque la luz resplandeciente de la mañana, la estrella de la mañana, está allí contigo.
El que no tiene problema no me entiende. El que no hay dolor no me entiende. No sabe lo que estoy hablando.
Pero lo vas a ver. Porque para cada uno de nosotros hay un horno. Pero también para cada uno de nosotros está el cuarto hombre. Está el cuarto hombre. Está el cuarto hombre esperando ahí. Está el cuarto hombre diciéndote: no temas. No vas a morir. No vas a perecer. No serás avergonzada, no serás humillada, no serás derrotada, no serás conquistada, no serás destruida. Porque el que te metió en el horno es el que te va a sacar del horno. Es el mismo Señor. No esperes la ayuda del hombre. Oye, en el hombre no está la respuesta. En el hombre no está la solución. Levantaré, alzaré mis ojos hacia lo alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu ayuda viene de Dios. Tu bendición viene de Dios. Tu socorro viene de Dios.
El que los metió
Satanás les está diciendo: venid, por favor. Porque, oye esto, una vez que estás en el horno, ya el enemigo no tiene más poder sobre ti. Ya hizo lo peor que te podía hacer y no has sido destruido, sino que Dios te ha guardado. ¿Qué hago? Voy a echarle agua. ¿Qué hago? Quien manifieste fe verá milagros de Dios. Quien manifieste fe verá respuesta de Dios. Ellos habían dicho en fe: el Dios en quien creemos nos puede librar de tu mano, y de tu mano nos va a librar. Y Dios los escuchó cuando dijeron eso. Y Dios te ha escuchado cuando has llorado y cuando has orado a Él. Dios te ha escuchado y Dios te responderá. Oh, yo digo que Dios te responderá. Oh, yo como un ministro de Jesucristo estoy diciendo: Dios te responderá. Este vaso de barro hoy está diciendo: Dios te responderá. Dios te responderá. No te dejará postrado. No vas a morir. No vas a ser destruido. Pero la gloria de Dios va a estar delante de ti. Alguien levántese y levante sus manos. Sígale, sí, Señor. Póngase de pie y dígale: yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Recibe esta palabra. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Dios te va a responder. Dios lo va a hacer. Quien manifieste fe va a conquistar los desiertos. Quien manifieste fe va a conquistar el lago de fuego. Quien manifieste fe va a conquistar la gloria de Dios. Quien manifieste fe va a conquistar lo que le conquistaba. Lo que viene para conquistarte será conquistado por ti. Un tiempo más adelante, Daniel está como uno de los gobernadores, uno de los tres gobernadores. Pero Satanás se inventó algo para que Daniel no orara. El rey se creó un decreto para que Daniel no orara. Los enemigos de Daniel tomaron, crearon el decreto y se lo llevaron al rey. Y el rey firmó el decreto para que Daniel no orara. Pero cuando el enemigo haga algo para que tú no ores, es hora de manifestar fe. La Biblia dice: y Daniel fue a su recámara y abrió las ventanas de su recámara y se arrodillaba 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Que un problema no impida tu oración. Que una prueba no impida tu oración. Que un dolor no impida tu oración. Oiga, que una situación no impida su oración. Cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene el dolor, arrodíllate delante de Dios y manifiesta tu fe. Y cuando Daniel se arrodilló para orar, los enemigos de Daniel fueron donde el rey y lo acusaron. Y le dijeron: hay que echarlo al foso de los leones. Es digno de muerte porque está adorando a Dios. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, en quien tú continuamente crees, al que tú continuamente sirves, Él te libre, porque ya yo no te puedo librar, Daniel. Y tomaron a Daniel y lo llevaron al foso de los leones. Pero en el foso de los leones, oh Shabbat, la fe de Daniel se mantuvo intacta en el foso de los leones. Ahí Daniel perseveró. Se manifiesta fe perseverando en Dios. Usted no puede creer en Dios un día y al día siguiente no cree. Persevera en tu fe. Persevera en aquello por lo que estás orando. Persevera en aquello en lo que Dios te prometió, en lo que Dios te dijo. Persevera en eso. Aunque hoy no veas nada, estás arrodillando para que haya lluvia y no ves nubes, no hay nada en el cielo. Pero tú quédate rodillas y persevera hasta que se vea una pequeña nube en el cielo. Y cuando Daniel llegó al foso de los leones, los leones hambrientos tenían hambre. Comenzaron a pasearse alrededor de Daniel, pero no lo podían tocar, porque quien manifieste fe será protegido, será guardado por Dios.